8 de la mañana, 6 minutos. Bueno, agradecemos los saludos que llegan por el Día del Operador a la señora Sonia. Feliz día a todos los operadores. Y nos preguntaban si hay cortes de ruta en el día de hoy. Por lo que sabemos, solamente se mantiene el corte en la avenida Uruguay. Hay trincheras hacia el semáforo, el arroyo Vicario. Es lo único que tenemos hasta ahora. No está previsto otro tipo de cortes. Así que eso para la audiencia que estaba queriendo saber al respecto, ¿no? Saludo para Kitty también, le encantó la reflexión recién de la socióloga y pide fuerza y fortaleza para todos, para que se dé un acuerdo salarial. Bueno, hablando de este tema justamente, en una situación muy particular que vive la provincia de Misiones y la Argentina puntualmente, queríamos justamente compartir la mirada también desde Cáritas, por eso que está en línea telefónica con Radio Tupambaé, el vicepresidente primero de Cáritas y sacerdote, una gran persona que siempre comparte con nosotros su mirada, el padre Alberto Barros. Padre, buen día.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Saludos a todos los operadores de la radio en este día también.
Así es, padre. Bueno, seguramente que estará mirando con una mirada crítica, analítica, de lo que está pasando hace una semana aquí en la provincia de Misiones, donde empezó con un acampe de los retirados de la policía y penitenciarios y hoy se va extendiendo cada vez más a otros sectores. ¿Cuál es su mirada, su análisis, padre?
Sin lugar a dudas, estamos en un momento muy preocupante en nuestra provincia y el país, que requiere de mucha sensatez, mucha sabiduría, discernimiento. Y la mirada que uno intenta profundizar en este momento es, en primer lugar, afirmar algo que es una obviedad, y es que la profunda crisis que tenemos hoy por reclamos de empleados del Estado en la provincia, como también la dificultad de los que están fuera del sistema formal, los más pobres, hay que enmarcarlo en una profunda crisis socioeconómica que está viviendo el país a partir de un proyecto político que de alguna manera, o explícitamente lo vemos, está en función de desarrollar un país con un crecimiento y bienestar para unos pocos y un empobrecimiento para la mayoría de la población. No podemos olvidarnos de este marco en el cual se inscribe la dificultad provincial. En la crisis socioeconómica que tiene nuestro país hoy, es evidente que se ha quitado un fuerte poder adquisitivo al salario de los trabajadores formales, un país que ya venía mal, hoy está mucho peor, un país que ya tenía problemas de pobreza, hoy está mucho más empobrecido. Creo que son datos muy objetivos. Estamos viviendo un ajuste brutal desde diciembre pasado. El señor presidente se jacta una y otra vez de decir que está llevando adelante el más grande ajuste de toda la historia humana, literalmente. Entonces, evidentemente, si este es el ajuste más grande de toda la historia humana, tiene consecuencias. Ha habido en diciembre una devaluación de más del 100%, una inflación disparada al 25%, un aumento feroz de las tarifas, luz, agua, gas, transporte, un corte casi total de las partidas presupuestarias para las provincias, un desfinanciamiento de la educación, la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente, del FONID, sueldos pisados, devaluados. Esto generó obviamente un aumento de la pobreza que a todos nos preocupa, seriamente. A ver, la Universidad de Itela, lejos de poder ser tachada de cercanía con un gobierno anterior, ha afirmado hace poco que en el primer trimestre de este año la pobreza aumentó en más de 3.200.000 personas. La Universidad Católica Argentina hace un par de días nos ha dicho que este año la pobreza saltó de un 45% a un 55%. Es decir, tenemos pobres más pobres, una clase media cada vez más empobrecida, jubilados más pobres, con un aumento muy fuerte de la desocupación. Es interesante escucharla a Lilita Carrió, otra insospechada de tener algo que ver con lo anterior. No se cansa de decir últimamente que estamos viviendo un proyecto de país donde hay un fuerte y brutal ataque a la clase media. En el fondo es un proyecto de país basado en la avaricia, egoísmo e individualismo del libre mercado, donde hay una retirada total del Estado, desprotegiendo a los más débiles, el mismo presidente una y otra vez repite que el Estado es una organización criminal. Esa frase es realmente insólita, siendo él el jefe del Estado en este momento, el gobierno que está conduciendo el Estado. Entonces es un proyecto de país basado en el individualismo y la avaricia, que beneficia a los más poderosos, evidentemente, con una libertad de mercado total, donde los pequeños no pueden competir, no pueden salir adelante, un país donde se está entregando los recursos naturales a las grandes multinacionales, es un gobierno muy extranjerizante que no está cuidando las industrias nacionales, las pequeñas y medianas empresas, donde hay cada vez más despidos, cada vez más suspensiones, el consumo ha caído brutalmente en la Argentina, los datos son alarmantes. Hay un 20% menos de consumo de leche, de carne, cosas básicas. Entonces estamos transitando un proyecto de país que busca de alguna manera generar un pequeño círculo de beneficiarios, unos pocos que en el fondo terminan siendo dueños de la riqueza del país en detrimento de una gran mayoría empobrecida. Esto los obispos lo han dicho con toda claridad en el documento, si vos te acordás, llamado Mensaje al Pueblo de Dios, el 19 de abril. Los obispos, leo textualmente, lo tengo acá adelante, ¿no? Dicen los obispos, a muchos abuelos y abuelas se les presenta el drama de elegir entre comer o comprar los medicamentos, porque la jubilación no alcanza. Bueno, hoy hay mucha gente que dejó de comprar medicamentos, ¿no? Cosa impensada. En otro tiempo, alguien dirá, antes estábamos bárbaros, no, antes estábamos mal, pero ahora mucho peor, ¿no? Dicen los obispos, cierran comedores comunitarios por falta de asistencia y muchos vecinos se quedan sin la posibilidad de esa comida diaria. Si han cortado toda la asistencia en alimento a los comedores que de alguna manera sostenían el alimento diario de cientos de miles de personas en Argentina. Ahora salta el tema, estaba viendo estos días, que de golpe hay acumulado 5 millones de kilos de comida que se compraron en el gobierno anterior y que nunca distribuyeron. En 5 meses el gobierno nacional no compró un paquete de fideo y tiene 5 millones de kilos de comida guardados en depósitos que nunca entregaron. Es una cosa criminal, ¿no? Que se van a vencer en cualquier momento. Lo ha reconocido ayer o anteayer el vocero presidencial, que es verdad, que eso está. Ahora dice, la gente tiene hambre y tenemos guardados 5 millones de kilos de comida. Es una cosa muy, muy, muy llamativa, ¿no? Dicen los obispos también, ¿no? Hoy, dice, muchos niños se debaten entre la miseria, los niños, se debaten entre la miseria y la marginación. Asistimos a la discontinuidad de políticas públicas de integración de barrios populares que se habían logrado con el consenso de gobiernos de distintos signos políticos y representantes legislativos. Hoy se abandonó a los más pobres. Dicen los obispos también, tenemos familias despojadas de su tierra natal en beneficio de intereses económicos, hermanos que pierden su trabajo, que sienten que su vida está de sobra. En este contexto creo que hay que inscribir lo que nos pasa en la provincia. Ahora, mirando hacia adentro, sí, bueno, en este marco realmente durísimo de realidad nacional, con, insisto, un proyecto de país basado en la avaricia del libre mercado, que termina empobreciendo a la mayoría y beneficiando a unos pocos, con un criterio sumamente extranjerizante, lógicamente acá se generan situaciones muy conflictivas. El salario, que ya antes era bajo, hablando de los empleados públicos de la provincia, el salario que antes era bajo, ahora es miserable, ¿no? Es decir, los salarios en este contexto nacional se han depreciado muy fuertemente. Entonces, esto es un desafío muy fuerte para la provincia también, en este contexto nacional absolutamente adverso. Bueno, ahora está el desafío de generar espacios de escucha genuina entre los responsables del gobierno provincial, todos los que reclaman genuinamente, porque los sueldos, es verdad, si ya antes eran bajos, hoy ya ni siquiera alcanzan para vivir con un mínimo de dignidad. Hay una clase media que se empobreció, hoy es pobre, muchos trabajadores formales hoy son pobres, entonces el reclamo es genuino, obviamente, lo cual implica que entre gobierno provincial y quienes reclaman puede haber realmente un diálogo honesto, sincero, genuino, donde se busque dar respuestas de la mejor manera posible, las más adecuadas a estos reclamos, que, insisto, son genuinos, no solo de los empleados del Estado. También el gobierno de la provincia tiene que ocuparse de toda la población, ¿no? De los que están en el trabajo informal, de los más pobres, de los que están fuera del sistema. Bueno, pero este diálogo siempre es exigente para todas las partes, para el gobierno, para quienes reclaman. El diálogo tiene que ser honesto, sincero, sin violencia. A mí me empieza a preocupar que con el paso del tiempo, ¿no?, las protestas van adquiriendo una mayor dificultad para mantener la paz, porque los ánimos se van caldeando, los ánimos se van complejizando, se van enredando las cosas. Entonces, creo que tiene que haber una solución lo más rápida y eficaz posible, que solo es posible desde un diálogo franco, sincero, sin cerrazones absurdas de un lado y de otro, y que desde un Estado eficiente, honesto, que busque escuchar, que se haga presente ante los reclamos, en ese diálogo sincero se busque la mejor solución posible, que haga posible una salida pacífica para todos, ¿no? Pero sin diálogo esto se va a complicar cada vez más. No es bueno dejar que intereses ajenos al genuino reclamo se mezclen en todo esto, de un lado y de otro, ¿no? El diálogo tiene que enmarcarse en lo genuino del reclamo salarial, ¿no? Evitar que el ambiente se enrarezca, porque eso va a generar más dificultad en el diálogo, más dificultad en la búsqueda de soluciones. Y bueno, y todo tiene que darse en un marco de paz social, ¿no? Una protesta genuina, verdadera, porque hay reclamos que así lo ameritan, pero necesitamos en este momento en la provincia de la paz social, del diálogo, de la escucha sincera entre las partes, y que prontamente se llegue a una solución satisfactoria en un marco nacional sumamente complicado, insisto, con una política que ya la conocemos en la Argentina, que no es novedosa, en que apunta a un país para pocos en detrimento de la inmensa pobreza para la mayoría, ¿no? Pero bueno, esa es la mirada que estamos teniendo desde Cáritas, dialogando con otros actores de la vida social de nuestra provincia. Y bueno, creo que es un momento para la serenidad, la escucha, la paz social, el diálogo, y bueno, y tener claridad de criterios, de discernimiento, y poder mirar la realidad en toda su complejidad, lo cual no es sencillo, ciertamente, ¿no?
Bueno, qué interesante cómo usted lo está abordando, padre. La verdad que es una situación muy compleja en cuanto a ponerse de acuerdo justamente en una mesa de diálogo, ¿no? Hoy por hoy, lo que piden, digamos, lo que están reclamando justamente este salario, no es lo que el gobierno puede brindarle. Entonces allí se está dando esta tensión, ¿no es cierto? ¿Ha sido convocada al diálogo como interlocutor también la iglesia, un sector de la iglesia en sí, para poder también ver de qué manera se acompaña este proceso, o solamente se están manejando hoy por hoy con los interlocutores que tienen estos momentos los que están reclamando?
No, entiendo que no hay nada formal, entiendo, a no ser que haya cosas que desconozco, pero por lo menos he tenido algunos diálogos también con nuestro obispo, que está más que preocupado por la situación, buscando, por supuesto, que se genere diálogo, encuentro, escucha, que se pueda responder a las necesidades de todos, ¿no? Que en esta idea del Estado ausente que se proclama desde el gobierno nacional, ¿no? Que el Estado deja todo a la deriva, que cada uno se arregle, que los poderosos terminan comiéndose todo en detrimento de la mayoría. Bueno, en ese criterio nosotros hablamos de la necesidad de un Estado fuerte, honesto, eficaz. El Estado cumple una función subsidiaria, reguladora, imprescindible, ¿no? Esto es parte de la doctrina social de la Iglesia, un Estado presente que regula, que acompaña, que cuida de los más indefensos, que trata de buscar respuestas concretas a la necesidad de la población. Bueno, necesitamos ese Estado. Y al mismo tiempo, en este caso, cuando se dan reclamos genuinos, protestas por esto, por lo otro, bueno, también necesitamos de diálogos honestos de todas las partes, ¿no? Diálogos para buscar soluciones en el marco de lo posible, obviamente. No podemos pretender tampoco soluciones imposibles, ¿no? Dentro del marco que estamos viviendo como país y como provincia. Pero creo que hay un llamado a todas las partes a la escucha, a deponer actitudes cerradas, a escapar siempre a la tentación de la violencia, sea física, verbal, salir de los encierros ideológicos de un lado y de otro, ¿no? Un Estado presente, reclamos genuinos, canales de diálogo en la búsqueda de soluciones eficaces, posibles y que satisfagan de la mejor manera posible el momento que estamos viviendo, ¿no? Así que entiendo que no hay un pedido de nada formal a la Iglesia, bien, pero por supuesto que como Iglesia nos preocupamos, no hay nada que yo sepa que se parezca a mediación y esas cosas, porque eso es muy complejo, ¿no?
Toda
mediación supone siempre un acuerdo de las partes en conflicto, en la búsqueda de un mediador común a quien le dan autoridad para generar espacios de encuentro, no soluciones técnicas, sino generar diálogos. Pero bueno, eso es muy complejo y entiendo que no se da en este momento, pero sí la Iglesia puede aportar un llamado al diálogo, a la escucha, a deponer cualquier actitud violenta de un lado o de otro, a manejarse en el marco de la legalidad, en el marco de lo que es el respeto a las instituciones, el respeto a la democracia, bueno, en ese marco institucional que tenemos que cuidar mucho para que las cosas no se desmadren y desborden, necesitamos de un diálogo honesto, sensato, franco, de todas las partes, ¿no? Y creo que ese es el aporte que puede hacer la Iglesia en este momento, generar ese diálogo en el marco de la paz social, que pueden ser a veces diálogos tensos, obviamente, pueden ser diálogos tensos, diálogos difíciles, pero creo que si hay buena voluntad de todas las partes, se tiene que arribar en algún momento, y espero que sea lo pronto posible, a soluciones satisfactorias, ¿no? Y la Iglesia está ahí, acompañando, por supuesto. Nosotros desde Cáritas, cualquiera que se acerca, que pregunta, que charla, bueno, damos nuestra mirada, damos nuestro parecer, pero siempre, insisto, con este marco de lo que nos pasa a nivel nacional, que repercute necesariamente en nuestra provincia, como en muchas otras provincias, obviamente, y que requiere de mucha sabiduría, de mucha prudencia, de mucho diálogo, para buscar soluciones concretas en una crisis fenomenal, con un ajuste que está haciendo estragos en nuestra población.
¿Qué tal, padre Alberto? Estos días también se habló de Cáritas, que me lanzó bajo el lema Tu solidaridad es esperanza, el compromiso de la colecta anual para el 8 y 9 de junio. Imaginamos que en este contexto, ¿no? Y más estas personas que viven a diario estas realidades, se sumarán más a pedir ayuda. ¿Cómo lo piensan, de alguna manera, poner a disposición de esta colecta? O sea, ¿cómo hablar a la gente que también está necesitando de ser solidarios?
Bueno, un gusto escucharte, buen día.
Buen día.
Sí, esta colecta está en un marco muy complejo este año, ¿no? Todos los años Cáritas Argentina organiza en junio esta colecta, que ahora va a ser el 8 y 9 de junio, si mal no recuerdo, con ese lema que vos decís, fomentando la esperanza en un momento de mucha angustia. Y esta colecta obviamente se pone al servicio de quienes más necesitan, sobre todo de aquellos que están en situaciones de mayor de pobreza, exclusión e indigencia. Creo que nuestros obispos, con el documento que han regalado a nuestra patria, Mensaje al Pueblo de Dios, firmado el 19 de abril, ¿no? Leo una parte de Nocadil, dicen los obispos: estamos convencidos que el amor con gestos concretos y la alegría son el anuncio más explícito del Evangelio en una sociedad que parece vivir en el constante enfrentamiento donde priman el individualismo y una libertad sin amor. Desgraciadamente, hoy se nos quiere imponer, desde esta gestión que estamos viviendo a nivel nacional, la idea de que el individualismo es una virtud. Entonces la idea es que cada uno se la arregle con su propio esfuerzo, con su propio mérito, que se desentienda del otro y que cada uno se arregle. Ese individualismo que nos quieren meter en la cabeza es anticristiano, porque la Iglesia es comunidad, somos pueblo de Dios, familia de Dios, vivimos como comunidad, por lo tanto estamos llamados a preocuparnos del otro, a ser solidarios. Concretamente en esta colecta que está organizando Cáritas, es una forma de hacerme cargo del dolor del otro. Este individualismo que nos proponen como virtud, cuando en realidad es una enfermedad, un antivalor, un vicio profundo, no solamente el individualismo es anticristiano, sino que es inhumano, porque estamos llamados a vivir en sociedad, por eso formamos familias, tenemos amistades, hay vecindarios, no me puedo despreocupar del dolor del otro. Y este individualismo que se nos propone como virtud, cuando en realidad, insisto, es un vicio, es enfermedad, es un pecado grave, es también una mirada elitista de la realidad, porque si lo que importa es lo mío como cuestión individual, significa que lo del otro no importa. Uh-huh. Si lo mío es lo importante, no me interesa lo del otro. Es una mirada muy elitista, muy despreciativa, ¿no?, con respecto a los demás. Por eso los obispos dicen, bueno, cuidado, en este clima de constante enfrentamiento, uh-huh, donde prima el individualismo, estamos llamados a ser solidarios, ¿no? Y donde dicen los obispos, donde prima una libertad sin amor. Hoy ya se habla de libertad todo el tiempo, pero ¿qué es la libertad? Este individualismo que me despreocupa del otro, eso no tiene nada que ver con la libertad, eso es esclavitud de la avaricia, esclavitud del egoísmo, esclavitud del propio interés. La verdadera libertad es la que se expresa en el amor al otro, en el amor al hermano. Bueno, esa es la libertad verdadera de los hijos de Dios, que se expresa en esta colecta también, ¿no? Uh-huh. Una colecta donde queremos decir, bueno, acá somos hermanos, ¿eh? Nadie sobra, nadie está de más, ¿no? Porque este criterio individualista que nos quieren meter como virtud, y es un espanto de vicio y de pecado, genera muchísimas estigmatizaciones. Bueno, si yo soy el importante, los demás, los pobres, los últimos, no interesan. Yo nunca escuché tantas afirmaciones despreciativas, estigmatizantes, de rechazo, de exclusión, de desprecio como ahora, uh-huh, ante los que más necesitan. Es una locura, ¿no? Y a veces de manera muy violenta, ¿no? Desde gente que está ocupando lugares muy importantes en el Estado Nacional y en otros sectores. Nunca escuché a veces expresiones tan violentas contra los que menos tienen. Y es donde más necesitamos ahora justamente recuperar el valor de lo comunitario, de lo solidario, del encuentro con el otro. Es notable, ¿no? No es por casualidad que desde este proyecto de país individualista basado en la avaricia del libre mercado, todo lo que es comunitario y social se lo desprecia, ¿no? Es notable. Si uno va viendo rápidamente las cosas, por ejemplo, se ha hablado de la doctrina social de la Iglesia como un robo, como una porquería, por no decir otras palabras desubicadas que se han usado. Las organizaciones barriales o movimientos sociales son todos corruptos, son todos una porquería, todo lo que es arte, música, todo no sirve, hay que tirarlo al tacho. Los clubes de barrio, bueno, hay que desfinanciarlos porque no sirven para nada, son todos corruptos. Con el cuento de la corrupción están desarmando toda la red solidaria que tiene la Argentina, porque nuestro pueblo es solidario y se organiza en la iglesia, en los barrios, en los clubes, se va organizando para generar solidaridad, pero bueno, se ha desfinanciado absolutamente. El gasto social se cortó, ya no hay más gastos para los comedores, todo lo han desfinanciado, ¿no? Con esta idea de que todo es corrupto, lo cual es una mentira, es el argumento que han encontrado para fomentar un individualismo atroz que se olvida del que más necesita, pero tenemos que recuperar más que nunca el sentido comunitario, el sentido social, el sentido de fraternidad y generar espacios de encuentro y de solidaridad. Y la colecta nacional de Cáritas es una oportunidad, más allá del aporte en dinero que podamos hacer para ayudar a los que más pobres, a los más pobres en mercadería, medicamentos, microemprendimientos, vivienda. Más allá de eso, es una buena oportunidad para volver a reflexionar sobre una catequesis de la importancia de sentirnos pueblo, de sentirnos iglesia, de sentirnos familia, de sentirnos comunidad social y no dejar que el individualismo que destruye nos gane el corazón, ¿no?
La verdad, padre, le agradecemos su mirada y pensaba, ¿no?, que mañana va a ser un día no tan feliz para la patria, ¿no?, este 25 de mayo, que de hecho no van a haber actos como otras veces. Uno empieza a mirar la historia, ¿no es cierto?, de aquel del pueblo quería saber, de esta revolución de mayo. ¿Cuántas cosas hay que revolucionar todavía desde lo social, desde lo solidario en la Argentina, ¿no?
Sí, yo creo que es una fecha que va a estar marcada por mucho de tristeza, de desesperanza, pero también creo que es la oportunidad para que volvamos a mirar los orígenes también de nuestra patria, que se fue haciendo también desde un profundo clima de solidaridad, ¿no? Sí. La construcción de un pueblo, de una nación, implica necesariamente el sentido de solidaridad, de pertenencia, de identidad cultural, ¿no? Que a mí me preocupa mucho eso, con esta nueva idea de que el individualismo parecería que es la virtud, cuando en realidad es absolutamente vicioso, destructivo, antihumano, inhumano, cruel, que nos destruye como personas. A mí me llama la atención, por ejemplo, y lo digo, me hago cargo de lo que digo, que tengamos un presidente que se la pasa viajando al exterior por temas particulares, con dinero del Estado, que no va en calidad de jefe de Estado a generar buenos vínculos internacionales, que generen mayor beneficio comercial, político para la Argentina, que no ha pisado ni un barrio, ninguna provincia, salvo algún encuentro, creo, en Corrientes, partidario, un desconocimiento de la Argentina, y en el fondo un profundo desprecio a la identidad nacional, un profundo desprecio a la identidad popular que tiene nuestra patria, que se ha generado así, desde la solidaridad, desde el encuentro, en las luchas de la independencia. Digo, tirar por la ventana la identidad cultural de un pueblo como es el argentino, en comunión con la patria grande latinoamericana, a la cual se la desprecia actualmente desde nuestras autoridades nacionales, ¿no? Hemos tenido peleas con prácticamente la mayoría de los presidentes latinoamericanos, ¿no? Y es nuestra patria grande, tenemos un origen común, somos un pueblo mestizo que cree en Jesucristo, que ama a la Virgen, que venimos en un caminar juntos, ¿no? Como pueblo desde hace mucho tiempo, desde las luchas emancipadoras latinoamericanas. Entonces, tirar por la ventana esa historia me parece muy, muy brutal, y creo que no va a prosperar, porque, a ver, el corazón del pueblo no se destruye. El corazón del pueblo resiste cualquier embate, y cuando hablo de pueblo, no lo estoy hablando con ninguna connotación ni política ni ideológica, sino cultural. El pueblo es esa reunión de hermanos y de hermanas con una identidad común, con un estilo de vida común, con raíces comunes, ¿no? Con expresiones religiosas, sociales, educativas, comunes, que quiere salir adelante. Creo que hay que recuperar ese valor de sentirnos pueblo, hermanos, parte de una misma nación, donde la solidaridad tiene que ser un lazo fundamental. Y creo que esa identidad es la que nos va a salvar también de cualquier cosa que intente destruirnos.
Gracias, padre. Le mandamos un fuerte abrazo. Le agradecemos muchísimo su tiempo y su mirada y su reflexión en este día tan particular, y en vista también a lo que es el 25 de mayo aquí en la Argentina.
No, gracias a ustedes, y disculpen si hablo mucho, pero bueno, es algo que no puedo evitar. Les agradezco un montón. Un abrazo grande para todos.
Un abrazo, padre.
Todo lo que necesitas saber y para estar bien informado está acá, en Nuestras Mañanas.
Bueno, qué interesante la mirada, ¿no es cierto?, en víspera de los... Estaba mirando aquí cuántos años son, 214 años de la Revolución de Mayo, del 25 de mayo de 1810 al 2024, para poder mirar esta situación tan particular. Agradecemos al padre Alberto Barros, Beto Barro, como lo decimos, sí, párroco, vicepresidente primero de Cáritas, haciendo una mirada, un análisis, ¿no es cierto?, de esto que está pasando en el país, y también aquí lo que pasa en la provincia de Misiones, donde, entre otras cosas, ha dicho, ¿no?, de que el diálogo debe ser honesto, sincero, sin violencia, y que si el salario ya era bajo, ahora es miserable. Me quedo con esta frase también, de que el reclamo debe ser genuino.